En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9 y 31 minutos, las 8 y 31 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía. Le estaba echando una bronca, micrófono cerrado a Javier Santa Cruz. Javier, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Porque ya hemos dicho muchas veces que Luis a caballo entre Londres y Madrid. Y la verdad es que hoy en Londres había espectáculo y sin embargo él se lo ha querido perder. No me parece mal que venga a España, pero justo hoy, cuando todos los habitantes del Reino Unido, bueno, todos no, porque nos contaba Narciso Vizavila, que la participación está siendo muy baja, pero muchos votantes del Reino Unido están acudiendo a las urnas.
Sí, lo que pasa es que ya hemos vivido demasiados procesos electorales en los últimos años y sobre todo que a día de hoy lo más importante es dar carpetazo con el asunto del Brexit, es decir, que salga, esperemos que salga una mayoría lo suficientemente grande para el Partido Conservador y para el señor Boris Johnson, para que haya una mayoría suficiente en el Parlamento que tramite la ley sobre la cual se pusieron de acuerdo el anterior equilibrio, que ya fue de por sí complicado, y ya pues de esta forma el día 31 de enero acabar con esta pesadilla.
No, Ricardo Lucas, bienvenido.
Buenas noches, Luis.
¿Compartes ese deseo?
Comparto absolutamente. Pasemos la pesadilla ahora de Navidad del Brexit de una vez por todas. Y pasemos, como dicen ahora, a la siguiente pantalla, cual que será la negociación del tratado comercial con la Unión Europea, que creo que va a ser todavía más complicado que la negociación del Brexit.
Había algún romántico que no se quería rendir, que decía que todavía había alguna posibilidad de que el Brexit no se consumara, porque es peor el Brexit que el no Brexit. Digo, en opinión de algunos, no digo en opinión de todos. ¿Vosotros en qué posición estáis?
Ya a las alturas a las que hemos llegado de esta película que ha durado más de 3 años, es necesario que se produzca la salida, es decir, ya se han dado todos los pasos a ello, y lo que es importante es a partir de junio de 2021 determinar cuál va a ser el estatus comercial que va a tener la isla de Gran Bretaña, porque Irlanda del Norte sí sabemos que automáticamente va a seguir formando parte de la Unión Aduanera Europea. Entonces, la única cuestión que queda por determinar es en qué condiciones Gran Bretaña y algunos de los territorios de ultramar de Gran Bretaña van a entrar dentro del área comercial europea, y también evidentemente cuáles van a ser las relaciones de otro tipo, por ejemplo en materia de seguridad y defensa, en materia de la política pesquera, la política del tráfico aéreo, por supuesto lo que pasa con el mercado financiero. Entonces todas estas cosas son las que ahora hay que pasar pantalla y hay que irnos a estas, que son además las importantes.
Desde luego que el escenario ideal hubiese sido que no hubiera salido el Brexit en el referéndum de 2016 está fuera de toda discusión. Es decir, el Reino Unido se hubiese permanecido dentro de la Unión Europea, hubiese seguido teniendo el nivel de relaciones que tenía, incluso con un acuerdo mejorado que logró Cameron, que ha quedado en el olvido, pero había un acuerdo mejorado, y todos hubiéramos salido ganando, no solo económicamente, sino también recordemos que Reino Unido siempre ha sido uno de los países que ha impulsado más políticas liberalizadoras dentro de la Unión Europea, servía un poco de equilibrio a esa tendencia de Francia de buscar políticas más proteccionistas, y Alemania un poco entre medias, ¿no? Pero en todo caso, como dice Javier, ese escenario está pasado y ahora mismo lo mejor que tenemos es el acuerdo modificado por Johnson, que en esencia es el acuerdo de May con algunos cambios, y sobre esto empezar a trabajar en el futuro, en una relación que Johnson quiere que sea menos estrecha de lo que aspiraba la señora May, probablemente algo parecido o inferior al sistema, al acuerdo con Canadá o al sistema con Noruega, pero que va a suponer importantes consecuencias y desequilibrios económicos y también para los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, un caso significativo, que una vez que Reino Unido salga de la Unión Europea pasa a ser considerado un tercer país y empiezan a aplicarse en Reino Unido, para los ciudadanos europeos, las tarifas de roaming, que a nivel europeo han desaparecido. Es decir, yo puedo llamar y recibir llamadas en cualquier país de la Unión Europea sin coste adicional, al mismo coste que en cualquier otro país, que en mi propio país. En cuanto viaje a Reino Unido, volveré a sufrir las tarifas de roaming, que son, como todo el mundo sabe, eminentemente más caras y de este tipo de en fin, consecuencias vamos a ver bastantes.
Bueno, y para los vecinos, porque una cosa es lo que pasa dentro del Reino Unido, naturalmente, pero toda esta incertidumbre que desde 2016 hemos venido sufriendo todos los europeos, y no solo los europeos, pero sobre todo los europeos, pues han determinado crisis, nervios, lo que siempre decís, los expertos económicos, que en el terreno económico lo peor es la falta de certidumbre. Había tres posibilidades: Brexit duro, Brexit blando, el no Brexit como una quimera que algunos acariciaban. A partir de ahora, es decir, a partir de mañana, si Boris Johnson gana por mayoría absoluta, se disuelven todas esas incertidumbres y por lo tanto se clarifica el panorama económico.
Absolutamente, absolutamente, porque vas a tener en primer lugar una mayoría parlamentaria suficientemente amplia para ya respaldar y refrendar el acuerdo pactado con la Comisión Europea, es decir, el acuerdo que se rehizo después de pensar que eso no podía suceder. Es decir, el proceso del Brexit ha estado lleno de continuas huidas hacia adelante, tanto por la parte británica como por la parte europea, de pensar que había cosas que nunca iban a suceder, han terminado sucediendo, ¿no? Y una de las sorpresas y uno de los elementos que ha ayudado a desbloquear esta situación y que ha llevado al momento actual de una vía razonable de solución de este problema fue precisamente la llegada de Boris Johnson al poder, cuando se le nombra primer ministro, en contra de una parte muy importante de la política británica, y no digamos ya de los políticos europeos y de muchos gobiernos que veían en aquello poco más pues que el apocalipsis de Reino Unido, y por tanto pues las consecuencias negativas que tendría para todos. Pero siempre a personajes como Johnson, y sobre todo los personajes políticos que están surgiendo en los últimos años, hay que leerlos mucho entre líneas, y sobre todo hay que diferenciar muy bien entre algunos mensajes que lanzan de cara al público y la realidad de sus políticas o la realidad de las de sus programas, de sus acciones de gobierno y evidentemente de las negociaciones que llevan a cabo. Entonces Johnson, al igual que le pasa a Trump o igual que le pasa a otros gobernantes, son gente a la cual hay que leerla mucho más por lo que no dice que por lo que dice. Si solamente juzgásemos por lo que dice, evidentemente sería un desastre. Es decir, aquello no habría forma de ni de gestionarlo, ni de tener ninguna certidumbre, ni de saber hacia dónde se va. Pero Johnson ha dado muestras reiteradas en los últimos años de cosas que no dice, pero sí ha hecho, que eran favorables hacia, en primer lugar, un acuerdo de salida en el cual se quedara la situación lo suficientemente ambigua como para, por un lado, convencer a los conservadores más radicales y más pro-Brexit, y entonces ahí una parte muy importante va a ser pues barrer prácticamente a los contrincantes del UKIP y a la gente de ex-conservadores de la mano de Nigel Farage, y en segundo lugar dejar en un terreno de la esperanza y sobre todo el terreno lo suficientemente abonado para llegar a los acuerdos comerciales pertinentes, llegar a los acuerdos en materia de inversiones, en materia incluso de mantener la unidad de mercado en muchas de las parcelas en que en este momento se comparten siendo miembros de la Unión Europea. Y eso lo que hace es ganar votos por dos vías: por un lado, la vía de los centristas, digamos, de los liberales, pero también la vía de los laboristas sensatos. Entonces hay que recordar, ahora en campaña no, porque ahora han tenido que hacer un poco el giro copernicano, pero el Guardian, uno de los periódicos de referencia del laborismo británico, hizo dos editoriales bastante claros apoyando la tesis y la política de Johnson en torno al Brexit. Es decir, forzar a que el Parlamento aprobara el segundo acuerdo, y si aquello no salía adelante, convocar elecciones. Con lo cual, es una persona que ha ido cumpliendo lo que ha dicho, pero sobre todo lo que no ha dicho, pero sí ha demostrado por sus hechos.
Al final, Johnson va a pasar a la historia como alguien muy pragmático, es decir, lo demostró siendo alcalde de Londres, venía de una posición más favorable a la permanencia, supo ver el movimiento incipiente a favor del Brexit y se colocó como cabeza visible del Brexit junto a Gove, y, luego cuando Theresa May cayó, aunque él intentó competir con ella, pero vio rápidamente que no podía, también por la traición del propio Gove, pues se presentó como el único capaz de unir las dos armas del Partido Conservador. ¿De qué manera? Utilizando una retórica pública y unos mensajes totalmente contrarios a lo que en el fondo estaba persiguiendo. Es decir, como dice Javier, no es de extrañar que este fuera el plan real de Johnson. Pero para conseguirlo ha asustado tanto a la oposición como a las autoridades europeas de que si no hacéis lo que yo quiero, acabo rompiendo la baraja y me voy con un Brexit duro. Y la consecuencia es que estamos parecido a la solución May, pero nos ha costado, y le ha costado al Reino Unido, bastante incertidumbre, bastante deterioro económico, y luego podríamos analizar la parte política, es decir, el destrozo que la clase política británica ha creado el Brexit tardará mucho en recomponerse. Pero por responder a lo que nos preguntabas, si veíamos a principio de año los análisis del FMI, de la OCDE, respecto a la zona euro, a la Unión Europea, decía que los riesgos fundamentales eran tres. Uno, la guerra comercial Estados Unidos-China, sobre la que hoy, en fin, hemos tenido algunos elementos esperanzadores, aquí hay que tomar con cautela. El otro era, por supuesto, el Brexit, la posibilidad de Brexit duro, pero también de un Brexit que tuviese un acuerdo más, en fin, que desvinculase más a Reino Unido ya y a Europa, y por otro lado los desequilibrios heredados de la recesión, como son el alto endeudamiento, los fuertes déficits presupuestarios, y en el caso de países como España, Italia, Grecia, el altísimo desempleo.
Bueno, los dos primeros parece que podrían estar encauzados. De esos tres que tú enumeras, efectivamente, siempre se ha significado, y en esta tertulia se ha ido a relucir muchas veces, que si se clarificara el Brexit y se firmara la paz comercial entre Estados Unidos y China, pues se crearían unas condiciones para que no hubiera, digamos, tanto recelo en el enfriamiento de la economía, etcétera. Las noticias que llegan de Estados Unidos, por lo menos las que ha querido difundir el propio Donald Trump, son el anuncio de una inminente pacificación en esa relación comercial con China. ¿Os lo creéis o no?
Vamos a ver, con este caso, como estamos explicando, con el Brexit, hay que tener las mismas cautelas y hay que leer las cosas no desde el punto de vista de las declaraciones que se hacen, sino de lo que la realidad está produciendo, y sobre todo a día de hoy y desde hace prácticamente desde la vuelta del verano, los progresos de negociación entre la delegación china y la americana están siendo verdaderamente extraordinarios. Lo hemos comentado muchas veces, al fin y al cabo esto es mucho más que un pacto comercial, es mucho más que una cuestión simplemente de aranceles, que no es más que escaramuzas de una batalla mucho más profunda, que es la reconfiguración del equilibrio geopolítico de los próximos 50 años. Es decir, esto es y por primera vez en la historia esta reconfiguración se va a hacer sin una guerra de por medio. Es una guerra, digamos, de verdad, de por medio, ¿no? Entonces, esto es algo duro, es algo que no se hace de la noche a la mañana. De hecho, más o menos es un proceso que lleva prácticamente 2 años. ¿Y qué es lo que se está dirimiendo? Lo que está dirimiendo es, por un lado, se pasa de un mundo en el que tiene una cabeza visible, que es Estados Unidos, a tener dos, son Estados Unidos y China. Y entonces, aquí quién tiene el problema, aquí el problema lo tienen aquellos países o aquellas áreas económicas que no sepan reaccionar y no sepan reposicionarse en este nuevo escenario. Y entonces, ahí es donde tiene un problema sustancial la Unión Europea, pero la Unión Europea piensa que estamos todavía en el mundo de la posguerra en los años 50, es decir, estamos en el mundo en el multilateralismo, en el entendimiento de todos los países juntos con todos. Eso ya ha pasado de moda, eso ya es una cosa que no va a volver, y ahora estamos en un mundo donde la premisa principal sigue estando vigente, que es la de la globalización. Es decir, el proceso sigue siendo de integración de los países, de las economías, de las personas, pero la forma de hacerlo es diferente. Entonces, ha fracasado poner de acuerdo una misma mesa a 20, 30, 50 países, y ahora lo que se hace, pues que un vecino pacta con otro vecino, ese otro vecino lo hace con el suyo y así sucesivamente, y te encuentras cadenas de pactos comerciales a lo largo del mundo donde ya bajo esa estrategia ya se han firmado casi 90, serían falta firmar ahora uno nuevo, que sería el de Colombia y Estados Unidos, para que sean 90 tratados comerciales dentro de esa lógica. ¿Y qué va implícito ahí? Una forma diferente de ver el mundo. Entonces, si no somos capaces de reaccionar ante esa nueva realidad, que es una realidad absolutamente aplastante, pues nos vamos a volver a quedar atrás.
Entiendo muy bien lo que has explicado, pero no has contestado a mi pregunta. O sea, que quede claro.
No, la pregunta es que sí, es decir, que lo que dice Trump es cierto.
O sea, que tú crees que va a haber un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y tú,
Ricardo? Yo soy un poco más escéptico porque creo que va a depender del juego de equilibrios entre los intereses de Trump, también en tema electoral, y los del propio Xi Jinping, que no puede al firmar un acuerdo que suponga una renuncia o una asumir una derrota frente a ese intento de Estados Unidos de parar los pies a China como potencia económica. Es decir, la semana pasada recordemos que el propio Trump decía que, bueno, no hay mucho prisa en llegar a un acuerdo, si hace falta pues se retrasará después de las elecciones de 2020, y entonces todos veíamos que podía utilizarlo como un argumento electoral de, oiga, yo estoy siendo duro con China, apóyeme usted, que si gano voy a conseguir que China, en fin, sus relaciones sean más equilibradas con Estados Unidos, no abusen de nosotros, ese discurso que siempre viene diciendo. Podemos colegir ahora que le interesa llegar a las elecciones con un acuerdo comercial. Desde luego, va a depender de cómo responde la economía norteamericana. Si la economía norteamericana mantiene unos ritmos de crecimiento razonables, Trump no le aprieta, por así decir, la China en el zapato de calmar la situación con China para que eso no afecte al crecimiento de la economía norteamericana. Si la economía norteamericana empieza a resentirse por todos los aranceles recíprocos que se han estado imponiendo, desde luego va a tener mucho interés en llegar a un acuerdo. Pero ya no solo es el tema de si se va a llegar o no a un acuerdo, a un entendimiento a corto plazo, sino qué tipo de paz comercial, qué tipo de acuerdo van a alcanzar. Es decir, hemos dicho en esta tertulia muchas veces que lo más importante no es que cesen las hostilidades, que dejen de imponerse aranceles, sino que retiren todos aquellos aranceles que han ido imponiéndose recíprocamente desde mayo de 2018 y cuya contabilidad es bastante, en fin, impresionante, ¿no? Está claro que Trump tiene un deseo de reequilibrar las relaciones comerciales de Estados Unidos con muchos países y hacerlo por la vía de los acuerdos bilaterales de libre comercio. Lo ha hecho, está a punto de firmar con Colombia, lo ha hecho ahora con Japón, el acuerdo con México y Canadá por fin ha conseguido desbloquearlo en el Congreso de Estados Unidos, y va a empezar negociaciones con Brasil. Es decir, Trump quiere relaciones de libre comercio, pero bilaterales, no multilaterales, que es al contrario, es lo que está haciendo China, y ese también va a ser un elemento de fricción. La semana pasada China firmaba un acuerdo de libre comercio con 15 países de Asia en el que estaba excluido Estados Unidos. Pero vamos a encontrarnos ahí, perdóname, con también esa guerra de en qué bando te posicionas. China buscando un multilateralismo que le beneficia, como le han beneficiado algunas de las normas de la OMC, y por eso Trump ataca tanto a la OMC, y Trump diciendo, no, las negociaciones tienen que ser bilaterales, y si no estás conmigo, estás contra mí. Y en esa tesitura, como bien dice Javier, Europa está a verla venir.
Pero fíjate, Ricardo, ahí China efectivamente hace, sobre todo, el acto de presentación, digamos, de poner de cara al público acuerdos con muchos países, como ha sido este último, pero previamente ha negociado de forma bilateral con cada uno de ellos. De hecho, el bilateralismo en las relaciones en este nuevo escenario, quienes lo inventan son los chinos. Y lo inventan los chinos porque en el discurso, en uno de los primeros discursos que pronunció Xi Jinping cuando llega a la presidencia de China en julio de 2013, dijo, nosotros tenemos, además, amparándose en la tradición histórica de China, como es, y de hecho por eso han llamado así a la nueva ruta de la seda, nosotros creemos que es más fácil ponerse de acuerdo entre dos que ponerse de acuerdo en el mismo momento, es decir, en una misma mesa de negociación, con 15, con 20 o con 50 países, ¿no? Entonces, China viene además de una, de un O sea, de una decepción a nivel internacional y sobre todo que en este sentido parte de eso lo está pagando Estados Unidos, que fue la decisión del gobierno Obama, de la administración Obama, de excluir a China de los tratados internacionales de comercio. Pero hay que recordar que el que ya desbaratado, afortunadamente, que fue el Tratado Transpacífico, era un acuerdo de 14 países donde China no estaba. O sea, se hablaba del Pacífico, pero no estaba la segunda mayor economía del mundo y la primera en paridad de poder de compra. O sea, es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, hemos pasado de una administración, como era la administración Obama, anti-China, que dejó la política exterior patas arriba de Estados Unidos, a otra cosa, como ha sido Trump en estos últimos años y lo que va a presentarse a la reelección el año que viene, en el cual tienes que deslindar lo que dice públicamente de lo que se hace en la realidad. Y por eso también ha habido tantos cambios en su administración, tantas dimisiones, otros vueltos a nombrar, gente dice una cosa y la otra. Es decir, todo eso se ha producido, y ese desorden y esa sensación de caos permanente de la administración Trump, que le lleva incluso a tener una acusación por parte del Congreso de una forma demoledora, es decir, un procedimiento de impeachment absolutamente, o sea, bien estructurado, bien armado, pero con el pequeño detalle de que, no sé si el 80 o me quedaría corto, por ciento de las frases, de los pronunciamientos que hace este señor, son puro humo. Es decir, la realidad, lo que está pasando en la administración americana, es que la política exterior poco a poco se está recomponiendo, que Estados Unidos a partir del 2016 adopta el discurso chino de, oiga, es mejor ponerse de acuerdo entre dos que entre 50, y además de eso, creemos que hay que, con China, hay que establecer, después de una época de roces, y esa época de roces que han sido los dos últimos años, a Estados Unidos le ha servido para equilibrar un poquito mejor los saldos comerciales y el saldo de inversiones, que es el más importante, porque China es superavitaria contra Estados Unidos en el saldo comercial, pero es deficitaria en el saldo de inversiones, en la cuenta financiera. Con lo cual, si lo que era bueno para una cosa era malo para otra. Entonces, la cosa es que con estas tensiones, con este continuo ruido, evidentemente, pues la gente que trabaja en los mercados financieros, pues estamos todos de patas arriba todos los días, a todas horas. Pero también es verdad que se ha ido reequilibrando esa relación, y sobre todo, como pasan estas cosas, cuando hay dos gigantes a lo largo de la historia, han pasado en bastantes ocasiones, llegas a un equilibrio. Entonces, lo que hay que ver es cuánto de estable o de inestable puede ser ese nuevo equilibrio.
Bueno, dejadme que traslade la conversación a asuntos más próximos geográficamente, tal vez no tan trascendentes desde el punto de vista de lo que es la economía global, ¿no?, que tenemos que padecer. Pero hoy hay unas declaraciones que no sé cómo valorar, del vicepresidente catalán, diciendo que ellos quieren para sí mismos, es decir, para la comunidad autónoma catalana, un salario mínimo de 1.239 euros. ¿Qué os parece?
Bueno, en fin, lo quiere cualquiera, ¿no? Pero desde luego lo que hay que preguntarle es cómo lo va a pagar, ¿no? El salario mínimo, ya hemos visto, aunque todavía los estudios son incipientes, que ha tenido consecuencias muy negativas en el empleo, especialmente en aquellas cortes a las que se pretendía proteger, y es especialmente palmario en el servicio doméstico, donde ha aumentado muchísimo la economía, la economía en B, en la economía en negro, porque muchos han decidido que no podían asumir su subida salarial que conllevaba también subida de cotizaciones sociales. No lo olvidemos nunca. En este caso yo, en fin, lo veo como más como una medida más política, un anuncio más político en ese intento de crear esas estructuras de Estado que intentan los separatistas, de desafiar al Estado de alguna manera, tomando decisiones o tomando medidas que en teoría son competencia exclusiva del Estado, y también intentando torpedear las negociaciones de Sánchez con Esquerra Republicana para formar gobierno. Es decir, si veo que te vas a entender por la vía del diálogo con Cataluña, pues subo y digo que quiero un SMI de 1.400 para que tú te veas obligado a reclamárselo a Sánchez y eso pueda entorpecer las negociaciones.
No, pero en este caso no, porque Pere Aragonés es Esquerra Republicana de Cataluña, ¿eh? O sea, quiere decir que Esquerra es el que está negociando. Si lo hubiera propuesto alguien de Junts per Cataluña, valdría esa hipótesis que tú estás barajando.
Sí, sí, atendemos a quién está negociando dentro de Esquerra. Volvemos a lo de las distintas armas de los partidos. Aragonés está ahora, parece, ¿no?, asumiendo la posición más radical, y hay otros más posibilistas, como puede ser Rufián, y, en fin, en este juego nunca está muy claro quién ocupa cada posición.
Yo esto lo veo por dos vías absolutamente irreal, y desde luego es un disparate monumental. Primero, por la vía estrictamente legal, porque tú no puedes hacer, sobre todo perteneciendo a Europa, una discriminación entre personas. Entre personas vivan donde vivan y trabajen donde trabajen y hagan lo que hagan. Es decir, esto al minuto, o sea, ni siquiera llegaría a aprobarse una ley de estas características o una modificación de las leyes actuales, porque eso no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Pero es que la otra cuestión es que esto supondría un empobrecimiento todavía mayor de, en este caso, de la mano de obra en Cataluña. Es decir, el problema de Cataluña, que es además endémico en los últimos años, es una caída sistemática de la productividad. Es decir, la salida de empresas, el envejecimiento de los procesos productivos y el empeoramiento de la calidad formativa de los trabajadores catalanes, lo que hacen es hacer una medida de estas absolutamente inviable, pero no solo eso, sino contraproducente. Es decir, la gente piensa, y muchas veces los oyentes pueden preguntarse, decir, pero bueno, ¿por qué estamos en contra de que se suba el salario mínimo? Entonces, porque a simple vista dices, ¿por qué vas a estar en contra de una subida de salarios? Pero es que el problema del salario mínimo es que es una mala denominación a una medida como es la de establecer un suelo a los salarios sin ningún tipo de discriminación, ni de jornada, ni de sector, ni de nivel de productividad, y ni siquiera de las capacidades que tiene una empresa de si puede pagarlo o no. Y sobre todo cuando se pone en unos niveles suficientemente elevados, es ya per se una causa de economía sumergida. Como bien explicaba Ricardo, que es lo que está pasando, sobre todo en la parte de donde está los niveles más bajos de productividad y donde hay un menor grado de innovación y de valor añadido. Pero es que además de eso, le pones una barrera tan elevada a los jóvenes, a los que entran en el mercado laboral, a los desempleados de más de 50 años, es decir, a todo aquel que es más débil. Es decir, es una medida contraproducente.
Bueno, señores, ha sido un placer. ¿Vosotros qué tal estáis de pertrechados de condumios navideños? Bien, no necesitáis ninguna cesta ni nada parecido para quedar bien con vuestros amigos.
La cesta siempre viene bien, eso desde luego.
No, te lo digo porque...
La cesta a la casa.
La cesta de la casa ha tenido tanto éxito...
Que ya se ha agotado.
Que se agotó. Entonces, en vista de que se agotó a esas velocidades tan vertiginosas, no sé quién ha tenido la idea de hacer una especie de repesca.
Tujamondirecto.com. Tu jamón directo, que siempre nos ofrecen la cesta de Libertad Digital de Navidad, el mejor jamón, y ahora han dicho, no puede ser que se haya quedado tantísima gente sin su cesta. Así que ofrecemos otra, Luis. Y además podemos elegir entre dos modalidades, con un jamón o con una paletilla. El precio varía, pero además del jamón o la paletilla, una botella de vino tinto, una de cava, luego una lata de mejillones y otra de sardinas, una lata de aceitunas rellenas de anchoa, una tableta de turrón de Alicante y otra de Gijona, y luego dos tabletas de chocolate. Si eligen el jamón, le saldrá por 199 euros. Y si eligen la opción de la paletilla, solamente 99, ya con el IVA y con el transporte incluido. ¿Hay un teléfono al que podemos llamar?
No, haz el favor de tomar nota del teléfono, sí, porque es un chollo. Hay gente de mi equipo que ya ha probado el jamón y dice que es excepcional. O sea, siempre son buenos, pero ya sabes que esto es como en las cosechas. O sea, hay cerdos que dan mejor jamón y otros cerdos en función de, yo qué sé, de lo que hayan comido, del tiempo que han tenido.
Pero Luis, ¿y sabes qué es lo mejor? Tú pruebas el jamón y no te gusta, por lo que sea. Pues no pasa nada, te cambian la pieza o te devuelven el dinero.
Qué barbaridad.
Increíble.
¿Y cuál es el teléfono?
El 900-84-1028, 900-84-1028.
Habéis tomado nota, ¿no? Pues ahora, a por la cesta. Gracias, Javier, y hasta la semana que viene. Ricardo, Lucas,
hasta la semana que viene.
En Casa de Herrero, es Radio.